Cuando a la higuera le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, puede que no sepamos exactamente cuándo regresará Jesús, pero podemos estar atentos a las señales. ¿Y tú que nos escuchas? ¿Sabes cuáles son esas señales?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Estamos en Misión 66. Soy Kimberly Yepes y te doy las gracias por permitirnos hacerte compañía. En nuestro recorrido vamos ya por el capítulo 13 de Marcos, que habla de los últimos días con el tema Apocalipsis ya. El final de los tiempos, la venida de Jesucristo, los terribles acontecimientos que envuelven el regreso del Señor para rescatar a su iglesia de un mundo cada vez más incrédulo, místico y materialista. ¿Qué piensas sobre el futuro? ¿Cuáles son tus planes? La manera como conduzcas tu vida determinará tu destino. Las señales son cada vez más evidentes. ¿Y tú dónde estarás? Hola David, ¿y tú dónde estarás?
Kimberly, compañero y compañera de viaje. Yo no sé dónde estaré, pero estoy aprendiendo de las señales que indican el final de los tiempos. Y espero que tú también estés interesado en saber estas cosas para que no te tomen desprevenido. ¿Qué piensas de esto, Johnny?
Mientras hablaban, estaba pensando que muchas de las cosas de las que Jesús habló aquí en el capítulo 13 de Marcos, las cuales hoy vamos a recorrer, fueron las mismas que dijo a sus discípulos en Mateo 24. Estas tratan de lo que la Biblia dice que es el Apocalipsis, o la revelación del fin de los tiempos. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación.
¿Y cuál es la revelación que debemos saber para estar preparados?
Bueno, empezando con el primer versículo, leemos que Jesús salía del templo cuando uno de sus discípulos le dijo: «Maestro, mira qué piedras, qué edificios». Jesús le dijo: «¿Ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar piedra sobre piedra. Todo será derribado». A ti que nos escuchas, Jesús ahora delante del templo va a presentar de forma más clara aquello que ya había sido mencionado indirectamente en el capítulo anterior, que el templo sería destruido.
Oír esto parece que no era una gran cosa, pero el templo de Dios ya había sido destruido anteriormente, Johnny.
Sí, David, eso sucedió durante los tiempos de Nabucodonosor y pasaría nuevamente por eso mismo. Así que este acontecimiento no es un suceso normal. Este es un acontecimiento escatológico, es decir, referente a las últimas cosas, cuando habrá una intervención final de Dios en la historia. Entonces, intrigados con el tema, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron a Jesús en privado cuándo sucederían estas cosas. Jesús entonces comienza a hablar sobre este momento del Apocalipsis ya.
Precisamente el tema de hoy sobre los tiempos finales.
Sí, las últimas cosas, y él nos relata aquello que tú y yo debemos escuchar con atención sobre lo que sucederá en esos momentos.
Johnny, aquí en el libro de los libros dice en Marcos, capítulo 13, versículos 5 al 8, «Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y a muchos los engañarán. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se angustien, porque así es necesario que suceda. Pero aún no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá también hambre. Eso será el principio de dolores».
Entonces Jesús empieza a hablar sobre la multiplicación de falsos cristos, personas que van a engañar a muchos y que se van a presentar a sí mismos como profeta de Dios y como el propio Mesías. Habrá un conflicto enorme entre naciones y también señales en la misma creación, como terremotos en diversos lugares. Además de esto, habrá una gran persecución contra los cristianos.
Aquí hay una advertencia clara. Tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por causa de mí, los harán compadecer ante gobernantes y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero antes tendrá que proclamarse el Evangelio a todas las naciones. Cuando los arresten y los hagan compadecer, no se preocupen por lo que deben decir, sino solo digan lo que en ese momento les sea dado decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo.
Ciertamente es una advertencia. Esto es lo que dice el propio Jesús. Y este conflicto contra los cristianos por parte de aquellos que los persiguen aún tendrá un elemento más terrible. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará a ustedes, pero el que resista hasta el fin se salvará.
¡Guau, Johnny! La promesa aquí es grande, pero asusta, ¿no te parece? Es como que te ofrezcan un dulce, pero detrás hay un mazo, un martillo para darte directo en la cabeza.
Sí, David, tienes una gran imaginación. Esta es una perspectiva futura problemática de un momento de gran sufrimiento y persecución para la Iglesia. Además, que el compromiso con Jesús es un compromiso de gran exigencia, la expectativa del sufrimiento va unida a la vida del cristiano. Y las señales de que las cosas se van a complicar quedan más claras cuando llegamos al versículo 14. Allí vemos algo que aparece llamado el horrible sacrilegio. Algunas traducciones llaman a esto la abominación de la desolación o abominación desoladora.
Sí, dice aquí cuando vean que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel se encuentra donde no debiera estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a su casa ni entre en ella para tomar algo. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¡Ay de las que estén en esos días embarazadas o amamantando! Pídanle a Dios que esto no suceda en el invierno, porque esos días serán de gran aflicción, como no los hubo desde el principio de la creación que Dios hizo, ni los habrá jamás.
Es un sufrimiento terrible que va a alcanzar a los cristianos y también a los judíos, porque recuerda que Jesús estaba hablándole a los seguidores judíos. Va a ser algo tan terrible, tan serio, que Jesús dice, si el Señor no hubiera acortado esos días, no habría quien se salvara. Así dice la traducción de la versión Reina Valera contemporánea, pero los ha acortado por causa de sus elegidos.
Y en medio de esta persecución habrá confusión, Johnny.
Sí, exacto. Algunos dirán, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está. Muchos falsos cristos y profetas van a aparecer de manera tan impresionante que ellos van a realizar señales y maravillas para engañar a las personas. Entonces observa, tú que nos escuchas, este apocalipsis estará marcado por una intolerancia tremenda contra el cristianismo, por la aparición de falsos cristos, una especie de convulsión mundial entre las propias naciones y señales terribles en la creación divina.
Parece espeluznante todo lo que va a pasar. ¡Terrible!
Kimberly, esas señales serán tan impresionantes que la Biblia nos dice aquí desde el versículo 24 que en aquellos días, después de esa gran aflicción, sucederá que el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo.
Pudiéramos hacer una pausa aquí y echar un vistazo a lo que Jesús está diciendo. Él está diciendo que el sol y la luna serán borrados. Y en realidad está diciendo que las estrellas caerán del cielo cuando Jesús regrese en poder y gloria. No sé si la mayoría de gente sabe esto que Él está diciendo. No es algo que escuchemos regularmente. Y parece que el cristianismo perderá. ¿No es cierto esto, Johnny?
A muchos les va a parecer que llegará el momento del exterminio del cristianismo a causa de los falsos profetas y por la persecución terrible y la enorme intolerancia descarada contra los cristianos. Pero en ese momento, el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, en su segunda venida, regresará como Señor glorificado y no más como el Cordero llevado al matadero, sino como el mismo Señor. Ahora con la manifestación plena de su poder, vendrá y Él va a elegir, o mejor dicho, va a reunir a todos sus escogidos de todas partes.
Ah, por eso aquello que dice, aprende de la higuera esta lección. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta.
Has dado en el blanco, David. Y a ti que nos escuchas, la palabra de Jesús exige que prestemos atención. Cuando el escenario comienza a presentarse de esta manera, es necesario estar alerta, atentos, porque el fin está próximo. Dice aquí en Marcos capítulo 13, versículo 30. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, Jesús afirma con toda certeza y seguridad que esas cosas van a suceder.
Bueno, oyendo todo esto, nos preocupamos. ¿Qué debemos hacer?
Pues mira, Jesús nos da otra advertencia respecto a este tema. Dice el texto, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el Hijo. Solo el Padre lo sabe, pero ustedes presten atención y manténganse atentos porque no saben cuándo llegará el momento. Jesús deja claro que no es correcto ni sabio intentar saber o adivinar la fecha y la hora de su venida.
Pero John y muchas personas a través de la historia del cristianismo intentaron fijar la fecha de la venida de Cristo. Incluso mis compañeros de clase una vez estuvieron tratando de adivinar cuándo sería.
Cierto, y hemos escuchado de profecías de personas que han tratado de acertar la fecha en que todo esto sucederá, pero ese procedimiento es incorrecto. No toma en cuenta este texto, es decir, la propia palabra de Cristo. Es equivocado y nadie debería siquiera intentar acertar la fecha o el día de estos eventos. Jesús vendrá en un momento, en un tiempo, en que las personas no lo estarán esperando. Dice el texto, es como cuando alguien deja su casa y se va lejos, y delega autoridad en sus siervos, y deja a cada uno una tarea, y ordena al portero mantenerse despierto. Así que ustedes deben mantenerse despiertos, porque no saben cuándo vendrá el señor de la casa, si al caer la tarde o a la medianoche, o cuando cante el gallo o al amanecer. No sea que venga cuando menos lo esperen y los encuentre dormidos. Esto que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse despiertos. Por lo tanto, debemos estar preparados diariamente, entendiendo que el mundo está caminando hacia un escenario de cierre.
Me imagino que será así como el desenlace final de una película.
Cierto, un gran final. Por lo tanto, debemos estar vigilantes y orando diariamente. Debemos entender que este mundo llegará a su fin en algún momento. La historia tiene su propósito, pero llegará a su fin. Un final glorioso con el regreso triunfal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Veo todos estos acontecimientos como similares a las contracciones durante el parto. La mujer sufre los dolores del parto antes del nacimiento mismo, pero finalmente todo llega a un final de gran gozo cuando nace el bebé.
Es un buen punto, Kimberly. De igual manera, la creación misma pasará por dolores de parto como una especie de preludio de lo que sucederá. Pero, finalmente, Jesús regresará triunfante para demostrar a todos que Él es el Señor, que Él es el Salvador de todos los que creen en Él. Así pues, prepárense, tú prepárate, y yo también. Todos debemos estar preparados porque el capítulo 13 de Marcos nos muestra el apocalipsis, o la revelación de lo que sucederá al final.
Estás escuchando Misión 66, una creación original del profesor y teólogo Luis Sayao. Estamos acompañándote en la aventura más fascinante de tu vida. Si hoy es la primera vez que nos escuchas, te damos la bienvenida y esperamos que sigas escuchando porque en cada episodio descubrimos nuevas cosas que nos ayudan en el recorrido de la vida. También síguenos en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y ex antes Twitter. Probablemente tienes preguntas o comentarios de lo que hemos compartido hasta ahora. Toma tiempo hoy mismo y escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También puedes solicitar el librito del Evangelio de Marcos, que te ayudará para seguir lo que estamos aprendiendo en Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Soy David Silva y hoy hemos estado repasando el capítulo 13 de Marcos, un capítulo fascinante en el que Jesús revela a sus discípulos algunas de las señales que acompañarán su segunda venida. Es aquí donde vienen las dudas y las preguntas surgen por todos lados. Johnny, ¿por qué la destrucción del templo marca el inicio del final de los tiempos?
Bueno, David, aquí vamos a descubrir que todo empieza a ser cuestionado y discutido a partir de esto. Primero debemos entender lo que significa el templo. El templo era la señal de la unidad religiosa del pueblo de Israel. De cierta forma se entendía que a Dios se le encontraba en el templo, que era el gran orgullo religioso de la nación. Aquí de lo que nos damos cuenta es que el templo, siendo destruido, es una marca del juicio de Dios contra aquella hipocresía religiosa anunciada por Jesús. Eso también señala que estamos entrando en un tiempo de un nuevo pacto, porque en tanto que el templo es destruido y los judíos son dispersados, vemos la llegada de una nueva alianza y un nuevo concepto definido de que Dios no vive en templos humanos. Hay una nueva dimensión de esa situación. Así que la destrucción del templo es un símbolo de que toda aquella vieja alianza, digámoslo así, con todos sus elementos, tiene un final. Llegó el juicio. Dios vino a hacer aquello que se esperaba desde los antiguos profetas.
Lo que llama la atención en este discurso de Jesús, en esta profecía, es esa tribulación. ¿Qué es esa gran tribulación mencionada aquí? ¿Podemos decir que ya sucedió o que aún va a suceder? ¿Podemos esperar algo peor?
Mira, es un poco difícil explicar todos los detalles de este tema. ¿Por qué? Bueno, porque la gran tribulación mencionada aquí nos da un escenario que apunta a una realidad que parece bastante judía. Por ejemplo, Jesús dijo, «Orad para que esto no suceda en invierno ni en sábado», describiendo la realidad de Jerusalén. Entonces, muchos estudiosos creen que esto está relacionado con la invasión del propio general Tito en el año 70 con la destrucción del templo, y eso tiene mucho sentido. Sin embargo, esta gran tribulación no parece estar reservada solo para aquel momento. Ya otros estudiosos, incluso, creen que hay un concepto de tribulación en el Nuevo Testamento que está presente de manera constante en la vida de la Iglesia y que empeora en el final de los tiempos. Entonces, no se puede decir que esta tribulación tuvo algo que ver únicamente con la época de los romanos y que no tiene nada que ver con el futuro, porque otro templo es predicho por Ezequiel, que aún no ha sido construido. Así que no podemos descartar la posibilidad de que esta gran tribulación sea futura cuando Jesucristo finalmente regrese.
Ahora, en el versículo 20, en este capítulo 13 de Marcos, nos dice, «Si el Señor no hubiera cortado esos días, no habría quien se salvara». ¿Está hablando de la salvación de los cuerpos o de las almas?
Bueno, David, es importante destacar que el tema aquí es la tribulación. Y el texto dice que la tribulación será terrible y que si los días no fuesen acortados, nadie... Bueno, y continúa. Allí está el verbo salvar. Traducido literalmente, nadie se salvaría. La impresión que muchas personas tienen es que la gente negaría su fe y perdería la salvación en ese momento. Pero esa no es la interpretación más razonable porque el texto anterior dice, «Orad para que esto no suceda en invierno». Entonces parece que la tribulación tiene que ver más con el sufrimiento físico, el del cuerpo, que con el del alma. Por eso, adecuadamente, la versión de la Biblia Reina Valera Contemporánea traduce «no habría quien se salvara», que tiene más sentido aquí en el propio contexto.
¿Y qué podemos decir de la venida de Jesús? Los versículos 26 y 27 nos dan la idea de que Jesús vendrá en las nubes y luego sus ángeles harán el resto del trabajo. ¿Será que el regreso de Cristo ocurrirá en dos etapas? ¿Cómo podemos interpretar esto?
Aquí tenemos una pregunta bastante difícil, porque en realidad tenemos que estar preparados para eso. No todo en el campo del estudio teológico está definido entre los estudiosos. Hay cosas en las que tenemos dudas y no sabemos con seguridad cuál es la respuesta correcta y adecuada. Y aquí pasa eso. Algunos estudiosos creen que cuando Cristo vuelva en las nubes, Él vendrá en un primer momento. Y entonces ocurre en este primer momento el arrebatamiento de la iglesia y después es que Cristo vuelve completamente para bajar aquí a la tierra. Otras personas, mirando el panorama general del Nuevo Testamento, piensan que no se puede dividir la venida de Cristo en dos fases. La venida será de una sola vez. Así que quienes están hoy escuchándonos, les invitamos a estudiar más el tema y tomar una posición. Pero, de manera general, podemos decir que es un poco complicado imaginar que se pueda dividir la venida de Cristo en diversas fases. Pero existe mucha gente que defiende esa postura. También recuerden que esto es algo que nunca ha ocurrido antes y simplemente no conocemos todos los detalles.
Ahora, ante la lección de la higuera, la parábola de la higuera, ¿podemos decir que la venida de Cristo será en nuestra generación? ¿Esa es la expectativa aquí? ¿No es así?
Esa pregunta es muy importante. Debemos tener algo de cuidado sobre este tema. Por un lado, el texto dice que debemos tener cuidado y saber que Cristo está a la puerta. Por otro lado, el texto también nos dice que no debemos tratar de adivinar el día y la hora del regreso de Cristo. Así que el texto está bastante equilibrado en los dos énfasis. Debemos predicar que la venida de Cristo está cerca. Sin embargo, debemos tener un poco de cuidado. Parece que hoy hay un escenario general favorable para la venida de Cristo. Decadencia moral, unión global del mundo, una creciente intolerancia hacia el cristianismo, una condición de unidad política mundial cada vez mayor, y todo esto nos sugiere que está próxima, pero no sé si será en nuestra generación o un poco más adelante cuando será la venida. Tenemos un escenario muy favorable para gran parte de las profecías que encontramos sobre la venida de Cristo, pero igual podría ser dentro de 100 años. Jesús dijo que cuando la higuera echa sus hojas, saben que se acerca el tiempo cálido. De la misma manera, puede que no sepamos exactamente cuándo regresará Jesús, pero podemos estar atentos a las señales. ¿Cuáles son las señales hoy en día? Esa es la pregunta. Los terremotos y las tormentas son más numerosos, las guerras son más numerosas y las armas más mortíferas. La mentira y el engaño están tan extendidos que ya casi no sabemos en qué fuente de noticias confiar. La persecución va en aumento. ¿Son estas señales de que esta es la última generación? Nadie puede asegurarlo realmente. Jesús nos dio la orden de estar vigilantes, porque podría ocurrir en cualquier momento.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Hoy en Misión 66 estudiamos Marcos capítulo 13. Nuestro tema fue Apocalipsis ya. ¿Has escuchado las palabras de Jesús sobre el final de los tiempos? Ese capítulo que es un verdadero apocalipsis en Marcos, que es paralelo a Mateo 24 y Lucas 21, nos habla sobre aquello que ocurrirá antes del final de los tiempos, de la venida de Jesús. Pues eso, a ti que me escuchas, eso debe interferir directamente en la manera en cómo conducimos nuestra vida. ¿Cómo te portas? ¿Qué es lo que piensas en relación a tu futuro? Presta mucha atención. Aquí va para tu vida, para tu día a día, nuestra aplicación. No vivas la vida como si la historia estuviese plenamente en tu mano, pues Cristo volverá con certeza y debes estar preparado.
Esta misión concluye ahora y ya nos estamos preparando para la continuación de más aventuras, más recorridos por el libro de los libros, el cual es una fuente de sabiduría. Es la palabra de Dios para nosotros. Así que esperamos volver a encontrarnos por aquí. Y mientras tanto, te invito a que nos escribas y solicites el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Solicita el librito Misión Marcos, es gratis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.